Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Qué decís? ¿Qué haces?
Bueno, va mejorando el clima, ¿eh? Subiendo un poquito la temperatura.
Sos vos.
Seguramente dentro de un rato, déjame verificar mi termómetro y te digo a ver cuánto tenemos ahora. Si llego rápido.
En el interior, 10 grados bajo cero.
Yo soy 27, pero esto debe estar mal.
¿Viste? No te digo.
Va a quedar mejorado un poquito.
Sí, es la temperatura interna.
Está más agradable. Bueno, te cuento porque... En realidad, el tema, seguramente esto va a dar para más, ahora que se destapó esta olla, seguramente vamos a descubrir un día sí y otro también cuántos parientes hay acomodados en la función pública, ¿no?
Sí, la gente hoy está escandalizada con el tema del Tribunal de lo Contencioso, porque es el que tiene que controlar y pasan cosas
así. Sí, es increíble. Pero bueno, sería interesante saber lo que pasa en el Poder Judicial, por ejemplo.
Sí, también, claro.
Entonces, ahí tenemos otro balurdo, ¿no? Pero, a ver, yo creo que hay una confusión en cómo se manejan estos temas. En principio, no es que haya oposición a que familiares de dirigentes políticos o de jerarcas entren a la función pública. El tema es que lo hagan de la manera adecuada, es decir, por concurso. Si es por designación directa, bueno, ahí estamos en problemas, ¿no?
Claro.
Sobre todo cuando se trabaja en oficinas, en la misma oficina, en la oficina cercana. Pero además existe eso, porque si justo un tipo asume una función pública y al rato entra el hijo, la esposa o el hermano en la función pública, uno tiene derecho a sospechar de que hubo algún manejo inadecuado allí, ¿no? Bien, hoy te voy a hablar de un tema particular. Me voy a referir a este, mucha gente dirá, bueno, pero eso pasa en otros lados, ¿por qué no se ocupan de otros lados? Yo me comparo de un lugar que conozco perfectamente, como es el departamento de Maldonado y lo que ocurre en la intendencia.
Sí.
Si alguien tiene elementos, puede probar, cuenta con la documentación, yo le agradecería que nos la hiciera llegar. No me interesan los chismes, que si fulano entró y que podemos probar que fulano entró, bueno, si alguien tiene los documentos y si los quiere acercar, con mucho gusto, nosotros estamos dispuestos a difundir todo esto que ocurre, porque en realidad lo que ha ocurrido es que nos estamos dando cuenta hoy todos de cómo se ha construido este Estado en función del amiguismo y la politiquería barata, porque en realidad es eso lo que ocurre, ¿no? Es pagar con cargos públicos los favores recibidos durante la campaña electoral. Bueno. Y te voy a poner un montón de ejemplos. Mira, la Intendencia de Maldonado tiene unos 3.000 funcionarios aproximadamente. El gobierno del Frente Amplista, Óscar de los Santos, terminó en julio, más exactamente, el 2015, con 78 cargos de confianza. El gobierno de Enrique Antía, que asumió en esa fecha, elevó esa cifra a 108 cargos, es decir, 30 cargos de confianza más. El presupuesto quinquenal de Maldonado, aprobado en el año 2016 por la Junta Departamental, tiene un artículo increíble, ¿no?, que fue observado inclusive, pero no pasó nada. Que autoriza al intendente a contratar hasta el 30% de nuevos funcionarios por designación directa.
Increíble.
Lo dice el artículo 30,
increíble,
¿no? Y permite que el Ejecutivo Departamental pueda destinar hasta un 7% del gasto total del rubro cero, que el rubro cero son sueldos y prestaciones, que no se puede tocar ese, 7% del gasto total de ese grupo para cubrir los gastos resultantes de designaciones de cargos de particular confianza. Te voy a decir que el rubro cero, además, es el rubro que tiene más asignación presupuestal, ¿no?
Me imagino.
Bueno, el año pasado, Adrián Maldonado, a través de una carta pública, denunció que varios expresidentes y dirigentes del gremio afines al intendente Antía habían logrado ascensos importantes en sus carreras administrativas sin ninguna clase de concurso y afectando la carrera funcional de otros funcionarios, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando viene alguien y te pasa por arriba, hay alguien que queda relegado, alguien que de repente tiene años en la carrera, que aspira a un ascenso que le corresponde, pero bueno, tiene que esperar lo que ocurre, porque lo que ocurre generalmente es que te dicen, bueno, se van conmigo cuando yo me vaya, ¿no? Y algunos no se van, se quedan, y el tipo sigue ahí, ¿no? Y después de 10 años, ya hay como derechos adquiridos, entonces después los presupuestan. Entonces, el tipo que entra y logra quedarse unos añitos, sabe que tiene laburo seguro. Pero bueno, señalaron además el caso de varios militantes gremiales que mejoraron el escalafón. Pero yo tengo otros datos. Mirá lo que te voy a contar. Prestale mucha atención a eso, ¿no? Y aclaro lo que te dije hoy. No voy a dar los nombres propios. En todos los casos no. En algunos sí, porque son muy públicos. Pero en cuanto me refiero a funcionarios, voy a establecer las diferencias que hubieron nada más. La esposa del director general de administración pasó de auxiliar administrativa grado 7 al grado 11 como supervisora. La esposa del director general de higiene pasó de auxiliar administrativa grado 7 a subjefe grado 9 y su cuñado del grado 9 del escalafón obrero al grado 12 capataz general, mientras un hermano del director de higiene ingresó en la dirección de tránsito. La hija del director de obras ascendió del grado 7 al grado 11. La esposa del diputado nacionalista Nelson Rodríguez pasó al grado 11. El esposo de la actual alcaldesa de Maldonado y expresidenta de ADEOM pasó de sobreestante grado 8 a director grado 13. La hermana de la directora de urbanismo ingresó con un grado 8 en el escalafón de servicios. La hermana de la secretaría, de la secretaria de bancada del Partido Nacional ascendió del grado 7 al 9. Algunos casos, pero hay otros. Una edila nacionalista de 33, hija de un exintendente, fue designada como grado 9 en la dirección de vivienda, pero mantuvo el cargo de edila en otro departamento. La señora era funcionaria del Poder Judicial y solicitó reservar su cargo para ingresar a la intendencia. El conductor de televisión Juan Carlos López, que vive en Paysandú, fue designado grado 10C como asesor ejecutivo en materia de planificación y organización de eventos, dependiendo directamente del señor intendente. Un pastor que tenía un programa de TV Cable en San Carlos le reclamó públicamente un cargo antía y lo logró, ingresó a la Dirección de Cultura.
Milagro, audio, milagro, 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 milagro,
milagro. Claro, milagro, decía el tipo. Sí, no, todo el procedimiento es muy gracioso, ¿no? Pero bueno, esto que te voy a contar es mucho más gracioso. Un audio que circuló ampliamente por las redes revelaba cómo obtener un empleo. Y acá hay una señora que es la pareja de la persona que entró, que protesta con un ex edil nacionalista que la criticaba por esto y le explica, ¿no? Y entonces decía en el audio, te voy a contar el audio textual, ¿no? A ver. Mi pareja también entró a trabajar a la Intendencia de Maldonado, pero entró por concurso. O sea, se anotaron 6.500. El loco fue 4 exámenes, psicofísico, paca, paca, paca. Dijo, esto es una mierda, quedé afuera, quedaron 113. Y yo, como me decís, soy tarotista, esto, lo otro. Sí, sabés que trabajo con energía porque has venido a mi casa y sabés que soy de buena gente. Lo único que hice con fulano es decir, bueno, lo que tú quieras crear, piénsalo y lo vas a crear. Y agarré su inscripción, la puse debajo de una pirámide de amatista, buena energía, y que sea lo que Dios quiera. Y se olvidó eso, no pasó nada. Ahora, hace unos 20 días lo llamaron de Recursos Humanos y me dijeron, fulana, sí, mire, fulano quedó en el lugar 58, pero como hubieron muchas personas que no quisieron el trabajo, bla, 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 tiene el trabajo si lo quiere.
La pirámide de amatista.
Él no se la pidió así, porque no quería mezclado de la tele, porque es camarógrafo de un importante canal montevideano, pero bueno, viste, la pirámide de amatista hizo el milagro.
Qué brillante.
Brillante, ¿no? Muy bueno. Bueno, según ha denunciado Adeón, son más de 200 las compensaciones por tareas diferentes al cargo de las que se beneficiaron militantes y familiares de jerarcas y diputados. Y de acuerdo a los datos recabados por la lista opositora del gremio, en la mayoría de los casos los ascensos se produjeron sin ningún criterio. Primó en esto la afinidad política, el pago de favores, cuando no el simple y llano nepotismo, como les hemos explicado. Pero para el final me guardé dos ejemplos singulares. Entre el año 1991 y el 2000, la intendencia que estaba a cargo entonces de Domingo Burgueño contrató a una empresa privada para el mantenimiento de parques y jardines, de todos los espacios públicos verdes. La empresa llamaba precisamente Parques y Jardines y sus socios eran Enrique Antía y el señor Rubén Pérez. La empresa funcionó como tal hasta que Enrique Antía asumió su primer gobierno en el año 2000, ¿no? La primera vez que estuvo en el gobierno departamental. Uh-huh. Ahí, según explicó él, le había regalado la empresa, le dejó la empresa a su socio, a los trabajadores, y se convirtió en una cooperativa. Igual la empresa siguió recibiendo algunos contratos, ¿no? O realizando algunas otras tareas. Ahora, cuando Antía asume, decidió que Rubén Pérez era la persona adecuada para ser director. ¿A qué no adivinás de qué?
¿De qué?
De Parques y Jardines.
Qué raro, ¿eh?
Bueno, el siguiente caso es el del abogado Hugo Alves. El doctor Hugo Alves es un hombre estrechamente vinculado al Partido Nacional, fue funcionario municipal contratado del año 1991, se desempeñó como asesor letrado, estuvo en la dirección de comunicaciones también y después en la dirección general, y el 9 de junio del año 2006 fue cesado en sus funciones por el entonces intendente Oscar de los Santos, pero en realidad fue cesado por un expediente que se había abierto en el gobierno de Antía, lo había abierto concretamente el abogado Guillermo Iparraguerre, que era el director de jurídica, porque hubo un problema, una infracción bromatológica en marzo del año 2004. Tres inspectores denunciaron un desacato a la autoridad municipal y una contravención al reglamento bromatológico, y Iparraguerre le encargó a Alves presentar una denuncia penal por eso, ¿no? En enero del 2005, todavía bajo gobierno del Partido Nacional, y seis meses después, y sin hacer la denuncia penal, el abogado informó que, visto el tiempo transcurrido y en aras de la reorganización que cada año se lleva en la Feria Judicial Mayor, se sugiere el archivo de las actuaciones. Es decir, no hizo nada. La denuncia penal fue realizada finalmente por otro abogado en octubre del 2005, aunque la omisión de realizar la denuncia penal en tiempo y forma por parte del doctor Alves terminó perjudicando absolutamente la acción penal y, en consecuencia, a la propia Intendencia de Maldonado. La resolución de los Santos desvinculando al profesional de la Intendencia fue anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia del 4 de noviembre del 2010, pero no es como todo el mundo ha dicho. En realidad lo que dice el Tribunal de lo Contencioso es que el sumario debía continuar, que no había terminado en tiempo y forma, ¿no? Entonces Alves fue reintegrado a sus funciones a partir del 1 de mayo del 2011. Pero no volvió a la Intendencia, pasó en comisión al despacho del diputado nacionalista Nelson Rodríguez. Pero luego se le instruyó otro sumario al doctor Alves cuando estaba en comisión con el diputado Rodríguez, porque se supo que participó como abogado patrocinante en la esfera judicial de un funcionario municipal que había sido denunciado penalmente por robo de combustible en la dirección de obras. O sea, era funcionario municipal, Alves, ¿no? El abogado. Sí. Defendió a un abogado, a un funcionario municipal que había robado combustible. Entonces, como se probó todo esto, el intendente resolvió cesar definitivamente a Alves. Quiso Alves, volvió nuevamente al Tribunal de Cuentas a reclamar toda la historia. Y en julio del año 2015, cuando asumió Antía, hubo una reunión allí y entonces se llegó a un acuerdo extrajudicial, un acuerdo increíble. Antía lo justificó diciendo que si no se llegaba a este acuerdo se hubiera originado un daño enorme a la Intendencia, pero sin reconocer todas las actuaciones que había comenzado su propio gobierno en el año 2004, ¿no? Bueno, el arreglo judicial significó que se le pagara al contado del doctor Hugo Alves $500,000. La denuncia de todas estas situaciones fue presentada en la Junta Departamental por el edil colorado y abogado Juan Silvera. A su solicitud se creó una comisión investigadora que produjo tres informes, uno en mayoría y dos en minorías, pero con los votos de la mayoría nacionalista se aprobó todo lo actuado por Antía.
¿Y le pagaron el medio palo?
Le pagaron, claro, le pagaron el medio palo, sí.
¿Por qué no nos pasan esas cosas a nosotros? ¿Por qué no nos pasan esas cosas a nosotros?
Bueno, a ninguno de nosotros, no, nunca nos toca un peaje, una cosa de esta, ¿no? Bueno, en realidad, ahora, esto tomé conocimiento también mañana cuando estaba preguntando alguna información, existe la posibilidad de que algunos ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado presente una denuncia penal contra el intendente de Maldonado precisamente por este arreglo que perjudicó las arcas municipales porque no había ninguna sentencia del TCA claro. que favoreciera a Alves. En realidad, nunca se aguardó la resolución del juicio que se estaba llevando adelante y entonces hubo un arreglo absolutamente inadecuado y perjudicial para las arcas de la intendencia.
Me haces ¿no? acordar a Colla con Exor, que como el jurídica le dijo que no había ningún problema, pero por si las dudas le hizo el nuevo contrato para que no hubiera
pero
problema.
Te das cuenta que son asuntos que se reproducen, ¿no?
Sí, totalmente.
De una manera o de otra. Mm. Y que terminan siendo una forma inadecuada de manejo de la cosa pública y perjudicando los intereses de la sociedad.
Tal cual.
Ahora, Esto que te relaté revela la gravedad del asunto.
Totalmente.
Obviamente, acá es muy difícil que alguien intervenga para parar esta mano, ¿no? Es decir, a ver, ya todo fue aprobado, está todo consolidado. Es de una inmoralidad, de una ausencia de ética escandalosa, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que
pero
sí.
Esto ha sido la constante.
Sí, sí.
No hay nada nuevo bajo el sol. Saberlo es lo nuevo.
Debatirlo.
Hoy mismo cuando yo hacía esta reseña, mira que yo lo conozco perfectamente esto, ¿no? Pero cuando hacía la reseña yo mismo me asombraba de esto. ¿Entendés?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, es evidente que no existen, que no existe forma de contener esto, porque normas hay. Hay cosas que no deberían ocurrir. Sobre todo por razones éticas. Pero la ética en realidad, con mucha franqueza voy a decir esto, importa en campaña electoral, después no importa.
Sí,
en campaña electoral importa para desprestigiar al adversario, ¿no?
Es marketinera.
Es marketinera, pero después no importa. Y entonces después se cometen todos estos abusos que terminan enojando a la gente, porque, a ver, la gente sabe todo esto.
La gente está mirando.
Además, nadie ignora todo, nadie ignora nada de esto, ¿entendés? Porque acá nos conocemos todo.
Sí, sí, yo digo eso, que la gente está mirando constantemente todo lo que pasa. Eso es tal cual, ¿eh?
Este es un problema porque no se está respondiendo adecuadamente a esto. Y fíjate vos, Antía quiere ser candidato a la presidencia, pero tiene este currículum, entonces el problema ya no lo tiene Antía ni lo tiene Maldonado, lo tiene el propio Partido Nacional. ¿Cómo va a resolver estas cuestiones a futuro? Es decir, a ver, ¿termina consolidando esto? ¿Termina aceptando estas cosas como buenas? Ese es el tema. Todos los partidos tienen este problema. Lo tuvo el Partido Colorado en su problema. En su momento, yo creo que contigo nosotros hicimos una reseña allá por el año 2002 de todos los cargos acomodados que tenía el Partido Colorado. ¿Te acordás?
Sí,
de hijos y
sí,
de amigos y, sí. y fulano, ¿no?
Y era bastante extensa.
Y era bastante extensa, exactamente.
Sí, es así.
Y bueno, esto lamentablemente es una constante, no se resolvió y hoy nos encontramos con este panorama.
Tal cual, Carlitos. Nosotros nos reencontramos mañana, ¿eh? Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Va a ser la despedida de siempre, estas imágenes. Walter se ríe porque, bueno, estuvimos repasando juntos lo que fue la presencia en Televisa de Carlos Peláez.
Rompecabezas. Compacto informativo.